comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, hola, bienvenidos aquí al programa de Fórmula Gol. Os habla David Quintero, aquí un lunes más para contaros las noticias que ha habido en el último fin de semana en cuanto a nuestro representante. Empezamos por las chicas del Sporting de Huelva. Menudo buen ambiente que hubo allí en el Estadio Nuevo Colombino, con más de 5.000 espectadores. Una buena imagen que dio el Sporting, la pena fue el resultado, se perdió 1-2, pero un gran mérito que tuvo el equipo de Antonio Toledo, que le supo aguantar al mejor equipo del mundo en cuanto al fútbol femenino. Y bueno, al final segunda derrota, dos partidos, y esta semana tiene doble jornada. El jueves juega el partido aplazado de la primera jornada y el lunes juega en Bilbao el partido correspondiente a la jornada de este fin de semana. En cuanto a la primera federación, el Recreativo de Huelva nos dio una gran alegría, ganó en Valdebebas al Castilla 1-2 con dos auténticos golazos, David del Pozo y el del chico que ha dado la vuelta, ¿no?, en las redes sociales, incluso en algunos medios de comunicación, como el de la Rosa, ese gol de chilena que permite al Recre sumar tres puntos importantes. Se sufrió, lógicamente, el Castilla creó mucho peligro, pero ahí estaba el gato de Aracena, y bueno, ese gol en el minuto 87 no hizo dudar, pero al final el Recre consigue amarrar la victoria y está situado en una posición mucho más cómoda. Segunda federación, preocupante la situación del San Roque del Epe y lo deportivo, porque la verdad es que el equipo se ha colocado penúltimo, sigue sin ganar, ya son cinco jornadas que lleva la categoría, tres puntos y está a tres de la zona de promoción y de permanencia. Urge ganar. Es verdad que ahora llega el miércoles otra vez el partido de Copa, pero lo importante creo que es la Liga, y el domingo es partido, es clave. Si me das a elegir entre ganar el miércoles y el domingo, tengo claro, hay que ganar el domingo porque la situación se puede empeorar en los deportivos. Tercera federación, solo una alegría, el Boyullo ganó 1-0 al Coria, que se coloca en puestos de playoff. Cartaya sacó un empate importante ante un rival de entidad, como es el filial del Córdoba, 1-1, y derrotas del Ayamonte, Puente Genil, 2-1, y la de La Palma, que salió goleada en Chapín ante el Jerez por 4-1. División de honor, la jornada fue nefasta para nuestros dos representantes. El Atlético Nubense se dio un batacazo en casa, 0-1 con el Almodóvar, y el Pinzón salió goleado en Sevilla, en Triana, por 5-2 ante el Atlético Central. El conjunto Palermo está penúltimo y el filial del Recre cuarto. La Liga de Huelva, primera, segunda, y ya por fin arrancó la tercera andaluza. Bueno, pues en primera andaluza cambió de líder, el Rociana se ha puesto primero, el equipo de que preside Cabrera ganó 3-1 al Isla Cristina, el Isla se queda tercero, Moguer es el segundo, ganó 2-0 al Punta Umbría, y ahora cuarto es el Aroche, que ganó 2-0 al Caraña. Vaya categoría más igualada, hay nueve equipos, sin exagerar, los nueve primeros con seis puntos, eso demuestra la gran igualdad que hay en la categoría. La zona de descenso para el filial de San Roque, de nuestro amigo Jandro Infante, que no arranca, perdió 1-2 en casa con el San Juan, el propio Punta, y el Bonares, que cayó en el Reino de los Rosales por 3-2. Segunda andaluza, hay tres equipos empatados a 9 puntos en la tabla. El Almonte ganó 4-0 al Castillejo, el Cortegana también ganó 1-0 al Repilado, y el Paterna ganó 3-0 al Campofrío. Cierran el playoff Canela, que ganó 0-3 en Hinojo, el Cerro, que ganó 1-0 al Alosno, y el Mazagón, aunque perdió en la Puebla por 5-2 ante la Herrería. La zona de descenso para el Aljaraque, que empató en Gibraleón, y para el respectivo Campofrío, como ya he dicho, que también cayó derrotado, y el colista es el Hinojos. Y arrancó la tercera andaluza con resultados de muchos goles. Destacar el líder, que es el Cartaya B, en esta primera jornada. El filial ganó 6-2 al Nerva. El Matalascaña ganó, por ejemplo, 5-3 al Tarsi. El Derby capitalino entre el Florida y el Sagrada ganó el equipo local por 3-1, en definitiva, una serie de resultados en esa categoría que ya por fin arrancó. Llamada telefónica, vamos a hablar con Manolo Camacho, el compañero del EPE, para analizar la situación del San Roque, con Nacho Molina, entrenador de La Palma, con José Carlos Cuique, entrenador del filial del Recre, y Jaime Díaz, entrenador del Cortegana. Hoy me acompaña un compañero que le gusta este mundo del fútbol provincia como a mí, y es un grande. Fran Oliva, compañero, muy buenas.
Muy buenas, David.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, por cierto, porque siempre te he entrevistado por teléfono y hoy es la primera vez que te veo aquí en plató.
Es verdad, es la primera vez que vengo a la emisora del amigo Juan Infante, y muy bonita, muy muy coqueta, muy muy humilde, muy chiquitita, pero también está bien equipada, como yo digo, que yo también me gusta fijarme en esas cuestiones, y muy bien, encantado, y hablar un poquito, ¿no?, de todo, ¿no?, del Recre, del San Roque, de los cuatro equipos de tercera, y de todo lo que hay por debajo también, de División de Honor, ¿no?, y también de las ligas provinciales.
A nivel general, ¿cómo analizas la jornada?
Pues bueno, la jornada para el Recreativo de Huelva, yo creo que es una jornada de aprendizaje. Yo creo que el Recre, aparte de los tres puntos, yo creo que puede sacar muchas cosas positivas del partido ante el Castilla, ¿no? Por ejemplo, lo que yo destaco más aparte del juego, que me gustó más la primera parte que la segunda, pero fue un buen partido en general en el que el Recre dio un paso adelante a la hora de aprender a gestionar los tiempos de los partidos, ¿no? Un inicio muy fuerte, después contemporiza y frena a un Castilla que estaba atacando mucho, vuelve a marcar otro gol en otro momento importante como es al filo del descanso. Después la segunda parte aguanta el ímpetu del Castilla, que se veía que tenía que echarse hacia adelante y recortar distancias. Marca el 1-2 y esos últimos minutos, que también es muy importante, enfriar el partido, enfriar las revoluciones del choque, lo hizo bien el Recre y consigue yo creo que un triunfo que le da más que 3 puntos, que son importantes, ese aprendizaje, ¿no? Yo creo que son de estos partidos, yo lo comentaba ayer y hoy, que curte a los equipos, ¿no? En la categoría. Y en cuanto al San Roque de Lepe, un partido raro, yo no sé qué pasa con los arbitrajes en Murcia con el San Roque, que la temporada pasada fue en Mar Menor y esta ha sido en Cieza, y son arbitrajes un poquito peculiares, porque yo estaba viendo tanto la expulsión de Frank, para mí no es, y el gol que te piten un fuera de juego en un córner, pocas veces o casi nunca lo he visto, pero bueno, ahí dejamos el arbitraje del colegiado catalán, que cuanto menos peculiar. Hoy incluso ha estado Manolo Santana en la tertulia de Canal Sur y es lógico, tiene un cabreo porque que te piten un fuera de juego en un córner, yo que casi nunca lo he visto, pero bueno. Después en tercera, y yo siempre también esto lo digo en todos los sitios, a mí me gusta que, aunque se le podría dar más eco a la tercera división en los medios de la capital, yo siempre soy así, porque al final son 4 equipos, son casi 70.000 onubenses, ¿no? Que le gustaría que sus equipos pues tuvieran más eco, y quitando esta casa y quitando algunos medios más, después hay otras situaciones que mejor me callo, pero bueno. Y es una categoría muy bonita, tú la conoces, David, este año también pues con todos los equipos pues peleando principalmente por la salvación. El inicio del Boyullo es bueno y me lo esperaba, porque es un equipo con potencial, allí está Mario, que conoce bien también la categoría y tiene muchos contactos por Sevilla y hay más potencial económico. Después el inicio de Cartaya, yo creo que incluso mejor de lo que se podría esperar por el inicio, que era ante equipos de gran entidad, como es el caso de Gerena, aunque era una incógnita. El caso de Lucena, que ha empezado como un tiro, es el único que ha hecho pleno de triunfos, ¿no? Y el caso del Córdoba B, que aunque yo creo que ha bajado un poquito con respecto a la temporada pasada, va a ser un equipo que va a estar peleando por la zona alta. Y aún así, el equipo de Limón, yo estuve incluso el jueves viendo allí el partido en Cartaya, ya tiene el sello Made in Limón, ¿no? Equipo aguerrido, prieto, compacto, que compite muy bien. Y después los casos de Ayamonte y de La Palma, dos derrotas que se podían esperar en esta jornada, porque estamos hablando de dos rivales como Puente Genil, que estuvo en la final autonómica por el ascenso a Segunda Federación, y el Jerez Deportivo, no el clásico sino el nuevo, que bajó de Segunda Federación la campaña pasada. Son dos gallitos, dos cocos, por así decirlo, dos cocos, y que pues al final no se pudieron lo que es traer ningún punto, tanto de Chapín como del Polinario, pero bueno, también cumpliendo de momento. La Palma ahí un poquito ya que parece que está tocando un poquito la zona baja de la tabla, está empatado con el Cabecense, que es el que marca el descenso, pero bueno, aún ha empezado la liga ahora, son 4 jornadas, aún queda una eternidad, y ya incluso este fin de semana hay otro derbi. Yo es también otra de las cosas por la que me gusta la tercera este año, porque son 12 derbis, ¿no? Uh-huh. Y ya este es el segundo, un Ayamonte Boyullo que se presenta bastante interesante.
¿Estarás allí?
Quiero intentar, pero yo también tengo otras cosas, vamos a ver. Yo si puedo voy, tú sabes, yo siempre me pego alguna escapadita, pero voy a ver si puedo ir al Ciudad de Ayamonte. Que no he ido esta temporada todavía, he ido a Leloy Ávila y he ido a Cartaya 2 veces, me falta ir a La Palma y a Ayamonte, pero bueno, de momento los 4 equipos en sus respectivas líneas, algunos mejores, otros peores, pero de momento todos cumpliendo el objetivo. Y en el caso de la división de honor, el Atlético Onubense, yo me esperaba que podía iniciar así la competición, pese a la última derrota en la última jornada ante el Almodóvar, porque los vi también en pretemporada y es un equipo que a mí me dejó muy buenas sensaciones, el equipo de Quiqui, muy, muy bien trabajado, con algunos jugadores interesantes, un pivote argentino que tienen, Yo creo que es un equipo que va a pelear. Y el Pinzón, yo creo que al Pinzón le va a costar un poco más. Un poco más, porque no quiero decir que sea muy temprano, no quiero decir que vaya a seguir el camino del Moguer el año pasado.
Aunque ya lo has dicho.
Aunque ya lo he. Pero yo espero que pueda dar la vuelta a la situación, pero es que estamos hablando de que ya el salto de una categoría provincial a una categoría de nivel autonómico, aunque la división de honor es cierto que va menguando los últimos años, ya no es como la división de honor de hace unos años, que te encontrabas a Puente Genil, al Cádiz B, a los dos Jerez, ya es una división de honor un poquito light, pero aún así se sigue notando el salto de provincial a autonómica, y aún así aún hay tiempo para que tanto el Atlético Numense siga peleando por estar en la zona alta, pues ya por qué no, y que el Pinzón le dé la vuelta al mal inicio.
Pues vamos ya a entrar en materia con ese análisis profundo de Fran Oliva en general, y nos vamos ahora con la última hora del decano.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues la última hora del decano, hoy turno de descanso para la plantilla, con esa gran victoria el sábado en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla. No, Juan, todavía no llamas a nadie, está analizando al Recreativo de Huelva, luego hablaremos con el San Roque del Efe. ¿Qué decía? La victoria del Recreativo de Huelva, importante, el sábado 1-2 ante el Castilla. Un triunfo que coloca al Recre en la séptima posición con 9 puntos en la tabla. Fran, analizando ya el Recre, parece que Abel le ha cogido impulso a la categoría, ¿no?
Sí, aparte.
Aunque el juego sí que es verdad que genera un poco dudas todavía,
Pero es práctico. Yo siempre lo digo, yo ya he llegado, después de muchos años viendo fútbol, ya yo he llegado a la conclusión de que a mí me da igual que se juegue bien, mal, al toque, al contragolpe. Yo lo que quiero son los 3 puntos. Y al final Abel conoce bien la categoría, conoce bien la dureza de los rivales. Estos rivales, con todos los respetos, no es un Mancha Real ni un Vélez, sino que es un Castilla, es un filial de un Atlético de Madrid B que puede venir en la próxima jornada, un Castellón, un Málaga, un Ibiza, y requiere otro tipo de juego, otro tipo de competitividad por parte del equipo. Y yo creo que en ese aspecto, salvo el partido ante el Castellón y algunas fases de Antequera o algunas fases de Ceuta la segunda parte, o incluso de Melilla, aunque ahí el equipo pues creó muchas ocasiones, pero en líneas generales yo veo al equipo bien de momento, en una posición cómoda, pero al final el fútbol, las temporadas dan giros de 180 grados de X en X jornadas. En las cuatro primeras jornadas puede estar un equipo arriba y después estar abajo. Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso el año pasado de la Morevieta, que empezó como colista y ascendió como campeón por delante del Eldense. Así que hay que esperar.
Sí, pero lo que no puede ser es que Rubén Gálvez sea siempre el mejor del partido, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, también los porteros están
para par.
Obviamente, si le llega y él para, pues él no es culpa de que sea protagonista y de que esté en un buen momento de forma, que eso también es una muy buena noticia para el Recreativo de Huelva, que Rubén Gálvez esté en un muy buen momento de forma, pero eso también tiene que hacer pensar a la defensa, ¿no? En los tres últimos partidos, aunque es cierto que una buena noticia la llegada de Alberto Trapero, la vuelta de Trapero, pero también yo creo que Abel lo estará pensando, y su cuerpo técnico, que él, pues como es lógico, ¿no? El por qué en los tres primeros partidos apenas nos crearon ocasiones claras, y desde Melilla, Castellón y el otro día, el sábado con el Castilla, sí es cierto que nos han creado más ocasiones, pero bueno, nos han creado más ocasiones, pero en este caso es cuestión de meterlas.
Parece que la figura de Luis Alcalde ha desaparecido con ese boom que hizo en el primer partido, y ahora parece que el que está gustando mucho es David del Pozo, ¿no?
Pero yo te lo digo de muy claro, yo creo que desde primera hora a mí me gustó incluso más del Pozo que Luis Alcalde, sinceramente. Luis Alcalde sí es el jugador, el mago, ¿no? El que tiene la varita, el que hace la... Pero el trabajo que hace David del Pozo de una forma muy regular, muy constante, y Luis Alcalde es ese tipo de jugador que en el primer partido el Intercity no le tenía cogido la matrícula, y ya todos los equipos han visto a este hay que tenerlo controlado, bien marcado, un marcaje al hombre, y es lo que está haciendo todos los equipos, y eso está haciendo que esté menos, que sea menos vistoso, ¿no?, su juego, ¿no?
Qué grande la afición, 13.000 abonados, siendo de las más numerosas de la categoría. Este domingo, una fiesta, ya está convocada una convocatoria desde la Plaza Niña a las 4:15 para llegar a recibir al equipo a las 6:00 p.m. La afición es de categoría profesional.
La afición es de segunda como mínimo.
Sí, además en Madrid estuvo allí Juan, 200 aficionados de Recre con 150 entradas, más los que pudieron conseguir por amigos de Madrid. Si no hay más, si fuera más.
Pero eso es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Al final, la afición es el mayor activo que tiene el Recre, ¿no? Incluso hay que retrotraerse, ¿no?, a los años que ojalá no vuelvan a pasar nunca más, ¿no? Los últimos años de Coma, cómo la afición se echó a la calle para salvar al decano, la campaña de Liberos del Decano, ¿no? Es decir, eso está ahí, eso siempre va a estar ahí, es el mayor activo del Recre, y uno también de los atractivos que tiene para que muchos jugadores, ¿no?, pues quieran venir a jugar al Recreativo de Huelva, porque al final estás cada 15 días jugando ante como mínimo 9.000 personas, ¿no?, que yo creo que eso a cualquier futbolista pues le entra ese gusanillo, ¿no?, esa cosa que yo creo que al final pues también hace que los jugadores le convenzan, ¿no?, para ir o para venir en este caso a Huelva, aunque no pueda competir el Recre a nivel económico con otros equipos.
¿Vamos a sufrir para salvarnos o crees que no?
Yo creo que no, vamos a ver. Es cierto que la temporada es muy larga, pero yo ya estoy empezando a ver algunos equipos que pueden estar por debajo del Recre.
El caso Atlético Baleares, por ejemplo.
Del Atlético Baleares, Alcoyano, ahí también está
Granada B.
Ahí está Melilla, Granada B.
Ojito al Murcia con los 8 millones de presupuesto y no arranca.
A mí me está sorprendiendo, aparte del Murcia, el caso de Melilla, porque allí ha habido una inversión económica importante por parte de la ciudad autónoma y no arranca, no arranca. Ese equipo tampoco arranca. Es una cosa que a mí me extrañaba porque yo lo llevo diciendo desde el inicio de la temporada. Los dos equipos norteafricanos yo creo que iban a ser dos de los grandes animadores. Ceuta sí está cumpliendo ese papel, pero Melilla no. Y es algo que a mí me extraña, pero aún queda también mucha competición, pero yo creo que el Recre al ritmo que va, con la media que va de puntos, yo creo que sí, que se puede quedar zona media alta, yo creo que se puede salvar bien de momento, que ya viendo, siendo un recién ascendido, aunque todos sabemos que por la historia del equipo, por la masa social, etcétera, por todo lo que arrastra el Recreativo de Huelva, no tiene esa consideración de recién ascendido, aunque en la práctica lo es. Pero yo creo que sí, que a lo mejor con algunas jornadas de antelación yo creo que el decano sí se puede salvar.
Hay que ser, y poco a poco, ¿no? Es verdad que el Recreativo en esta categoría tendría que estar como Castellón, Málaga, Córdoba, por Victoria, intentar pelear por el ascenso a segunda división. Pero hay que tener paciencia, ¿no? Unos añitos aquí e intentar dar el salto, ¿no?
Es que lo que yo también le he comentado a mucha gente, 2 o 3 años en Primera Federación no es un drama.
No. Mira, escúchame, en esta categoría está muy bien, ¿eh?
Mira, como el Castellón ya lleva 3 años. El caso más palmario, el Deportivo de La Coruña, que lleva 3 años, incluso este año ha empezado peor que los 2 años anteriores, siendo un club que tiene, 28.000 socios. 28.000 socios. Y estamos hablando de que el Deportivo de La Coruña solo ha ganado un partido y es noveno en su liga, en su grupo.
Para que vea. Bueno, la última, Recre Málaga, partido con sabor a fútbol profesional. Vaya ambientazos. Yo no sé cuántos malaguistas, en Linares hubo 2.000, ¿no? O casi 3.000.
2.000.
El Recre sé que le va a dar muchas entradas al Málaga, a 15 euros.
Pero yo, por lo que a mí me llega, por tema de normativa también, y porque no pueden dividir a la afición visitante en dos partes del estadio, tiene que ser en una parte, y si una parte concreta tiene un número mínimo, no creo yo que vaya a ser un desplazamiento tan mayoritario. Yo me imaginaba incluso hace una semana que digo, aquí se presentan 4.000 personas del Málaga. Yo creo que no, ¿eh? 2.000.
También el horario no ayuda, 8 de la tarde, un domingo, tiene que...
La hora, pero 2.000 malaguistas, sí. Yo creo que sí, que 2.000 personas puede haber. Y hombre, esto es bienvenida a la hora en la que el Recre ha subido a esta categoría, porque hemos pasado de 2 años ya jugando, con todos los respetos, con Cartaya, con Il, Rota, Antoniano, Mancha Real, Vélez,
Castellón, y ahora Málaga.
Ahora Castellón, Málaga, Ibiza, Real Murcia,
Córdoba.
Ya es otra cosa.
Sí, se nota. Cambiamos de tercio, Fran. San Roque del Epe, ¿te preocupa?
No, porque hay que analizar que este verano ha sido un verano muy anómalo con el tema de la venta. La planificación ha empezado muy tarde, no ha habido incluso una campaña de abonados como tal, una presentación de campaña de abonados, ni una presentación de camiseta. Se han fichado muchos jugadores a última hora, y hay que recordar también que las dos últimas temporadas, tanto con Antonio Fernández Rivadulla como con Pavón, se empezó igual. El equipo empezó un poquito al ralentí y después dio el estirón desde mitad de primera vuelta o final de primera vuelta hasta el final de la competición. Y aparte, yo creo que hay muy buenos mimbres en la plantilla del San Roque de Lepe. Yo conozco a Pavón de hace muchísimos años, a su segundo, a Juanma también, y a muchos jugadores de la plantilla del San Roque. Yo creo que al final el equipo va a terminar despertando, pero sí es cierto que este año, si siempre se dice que con el San Roque en los últimos años hay que tener un poquito de paciencia, yo creo que este año aún más, porque como te he dicho, se viene de un verano muy anómalo, marcado principalmente por el tema de la venta.
Manolo Camacho, compañero de Lepe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Manolo, ¿te preocupa la situación del San Roque?
No me preocupa, porque esto acaba de arrancar. Lo estaba diciendo también el compañero Frank Oliva, ¿no? El hecho de que hay que tener paciencia, aunque también yo, contrario a lo que él ha dicho, yo también pienso que hay que ser un poquito crítico. Creo que, a pesar de que en verano se empezó tarde, que se están cumpliendo una serie de hitos conforme a los nuevos propietarios, también que algunas situaciones han sido muy opacas, que la renovación de Pavón fue tarde, que muchos jugadores han llegado un poquito fuera de forma, yo creo que eso no quita que se ha firmado a nombres importantes en la categoría, muchos jugadores futbolistas que incluso la temporada pasada han ascendido a Primera Federación y al final se han mantenido en Segunda Federación, en este caso con el San Roque de Lepe, y creo que hay que pedirle algo más. Yo creo que no se puede comparar con la temporada pasada, claramente, porque la temporada pasada sí se jugó contra equipos punteros al comienzo de liga, y esta temporada se ha jugado, por ejemplo, contra Atlético Antoniano en casa, que ese partido es vital ganarlo sí o sí, y al final pues no se pudo ganar, se empató, y has perdido, por ejemplo, contra la Unión, que claramente, que sí, que el verde hay que demostrarlo, etcétera, etcétera, pero todo apuntaba, y vi el partido, y la Unión no tenía un equipo para meterte cuatro tantos. Es decir, tenemos que ser precavidos, tenemos también que pensar que hay muchas bajas, como habían estado diciendo también Frank Oliva, pero también hay que ser crítico, y no puede ser todo, por ejemplo, que sucedió este pasado fin de semana, que de repente, que sí, que te anulan un gol que tenía que haber sido legal, vale, que la expulsión puede ser rigurosa, depende de quién la vea, vale, pero es que no puede ser cada jornada, cada partido, vamos a poner un poquito de peñitos calientes. Esta vez ha sido porque la injusticia de una expulsión, después también la segunda amarilla Becken y el gol anulado, la anterior era porque Micián todavía no está al 100%, la anterior era porque es que me falta tal jugador, la anterior era es que esto acaba de arrancar, tenemos que ser pacientes. Sea como fuere, vamos a dejarnos ya un poquito de excusas y vamos a ganar, que son 5 jornadas, no se ha ganado, estamos en descenso, este equipo por nombres tienen que apuntar a algo más, y se han pasado ya trenes de equipos que creo yo que van a estar luchando, muchos de ellos, por la zona de descenso, por no descender, y no hemos aprovechado, sobre todo en casa, el puntuar sí o sí, ¿no? Y ahí simplemente soy contrario a la opinión de Fran. Yo también pienso que hay que darle un poquito de tiempo al proyecto, pero también tenemos que ser un poquito críticos, y lo cierto es que el San Roque por el momento le cuesta acercarse a la portería contraria, al San Roque por el momento también le está siendo débil en defensa, cuando era algo que al principio apuntamos como iba a ser su principal característica a aconsejar de cara al público, bueno, aconsejar, a mostrar de cara al público, y una serie de aspectos que nos están dejando un poquito de sinsabor cuando vemos un partido del San Roque en DLP. Y no queremos tampoco, incluso también recordamos que nos clasificamos ante un Tercera Federación el pasado miércoles, jugamos este próximo miércoles, quiero recordar, sí, que jugamos de nuevo contra el Villafranca, porque hemos pasado de ronda, pero es que también nos costó un mundo pasar contra un tercera federación, y el equipo que puso Pavón no era un equipo plagado ni mucho menos de jugadores del San Roque del EPB, ¿eh? Eran jugadores todos del primer equipo, así que sí, que tenemos que ser pacientes, sí, David, tenemos que ser pacientes, Frank, sí, tenemos que ser pacientes, pero también tenemos que ser un poquito críticos y exigirle un poquito más a Pavón, pues también.
Por alusiones, Frank.
Pero hablando de ser crítico, Manolo, y yo aquí yo me uno también a la queja, que yo la comparto totalmente, aunque manejo otra cifra, pero que tampoco es muy alta, a la queja que dijo el propio Manolo Santana hace unos días, que ¿cómo se puede ser crítico si solo hay 700 socios? Es que también vamos a poner un poquito las piezas encima de la mesa cuando la propia afición le está costando responder. Yo, si se tuviera una masa social de 2.000 abonado, que fuera un récord, incluso yo entendería, pero es que, y lo ha dicho el propio Manolo Santana hace unos días, y lo lleva diciendo, y hoy incluso lo ha dicho en Canal Sur, que no siente en parte que se reconozca todo el esfuerzo que se hace desde el San Roque del Epe, desde la directiva, desde el propio Manolo Santana, el esfuerzo que hace, que sabemos que se quita horas de su casa para estar encima del proyecto, y después cuando él ve, por ejemplo, que solo hay 700 socios, los fieles, como él dice, que él los agradece. Yo sé que tú estás entre los fieles, Manuel, pero al final uno ve. Sí, hay que ser crítico, hay que exigir, pero también la afición pues podría dar un paso más hacia adelante, ¿no?
Pero la afición hay que darle también para ir al estadio, ¿eh? También hay que comentarle eso a Manolo Santana. Si tú vas a ver un partido del San Roque del Epe y no mete un gol ni al arco iris y te cansas o te aburres con el juego, puede ser que esa persona que estaba en la duda, pues para el próximo partido no vaya. Yo estoy de acuerdo con Manolo Santana en el que hay que exigirle a la afición aurinegra a que vaya a los partidos. Yo creo que hay que decirle a la afición sanroquista que tú puedes ver perfectamente un partido del Madrid y del Barcelona, porque aquí hay muchos simpatizantes del Madrid y del Barcelona, y también, como no, apoyar al equipo de tu pueblo. Yo creo que hay que mostrárselo a todo el mundo, y creo que hay que exigirle, como bien has dicho anteriormente, Frank, que vayan un poquito más de socios a los partidos del San Roque del Epe, pero también hay que exigirle al equipo de Pavón a que haga un juego un poquito más atractivo, ¿no? Porque si tú vas a ver, por ejemplo, Fran, tú me dices, Manuel, ¿vamos a ver una película? Vale, yo digo, hostia, pues sí, perfecto, vamos a verla. Y me pones un bodorrio, pues a lo mejor, la próxima vez que me digas, Manuel, vamos a ver una película, pues yo ya no me fío del todo de tus gustos, ¿no? Y te digo, bueno, hoy no puedo ir al cine, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? También hay que decirlo. Yo, por ejemplo, hace años veía propuestas por parte del San Roque del Epe, sobre todo por parte de los jugadores. Iban jugadores a los institutos, a los colegios, regalaban entradas y acciones parecidas que hacía que, por ejemplo, pues muchos chicos le pusieran cara a los jugadores, ¿no? Estos jugadores que están ahora mismo en el San Roque del Epe, y que se me entienda, ¿eh? Que no quiero ser tampoco aquí un tipo que viene un poquito apocalíptico, ni mucho menos, ni tampoco quiero matar a nadie, pero hay que decirle que los jugadores que están aquí en el San Roque del Epe, la mayoría cobran un sueldo, muchos de ellos bueno, y otros un sueldo que más quisiéramos muchos de nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Y tienen el entrenamiento de dos horas y media diaria, después tienen mucho tiempo libre. No se puede a esos chicos que están durante gran parte del día sin ningún tipo de actividad relacionada con su trabajo, que en este caso es ser futbolista, porque ninguno de aquí compagina el fútbol con ninguna profesión. No se le puede decir, bueno, chicos, pues vamos a dedicarnos todos los miércoles, por ejemplo, tras el entrenamiento, nos ponemos guapete y cuatro jugadores de la plantilla van a ir a este sitio, cuatro jugadores de la plantilla van a ir a otro sitio. Vamos a dedicar también, que eso es una cosa que hace muy bien el Recreativo de Huelva, y la verdad es que aquí, en este caso de la lejanía, me da envidia, pues vamos a hacer todos los viernes por la noche en tal sitio organizaciones con aficionados, para que mostremos también la historia que tiene el San Roque del Epe, las curiosidades, que sí, que tenemos historia pequeña, cortita, que sí, pero tenemos historia, ¿no? Es decir, algún tipo de acción que también ha habido un poquito esa pasión, ha habido ese sentimiento que puede tener el aficionado aurinegro que está en casa, que está desencantado con el equipo, que está desencantado con la directiva, que está desencantado incluso con los medios de comunicación cercanos al San Roque del Epe, y de repente decir, mira, pues voy a ver un partido, voy a ir, o me voy a hacer socio. Es decir, que sí, que tiene razón Manuel Santana en el que este equipo necesita y merece un apoyo mayor, porque la hemos pasado canuta y hemos estado a punto de desaparecer durante varias ocasiones, sí, pero que también el equipo podría hacer diferentes acciones que acercasen un poquito más al equipo, al pueblo.
Manolo, la situación institucional del equipo, ¿cómo está? ¿Sabemos si los jugadores están al día, por ejemplo?
Pues mira, si te digo sinceramente, no le he preguntado a ningún futbolista cómo está actualmente, económicamente hablando, la situación con los pagos. Se supone que no hay ningún tipo de problema. También te digo que aquí normalmente se empieza muy bien con el tema de los pagos y conforme van pasando los meses siempre se deja un par de semanas, aunque también hay que decirlo que eso es siempre más que plausible por parte de los dirigentes del San Roque del EP, que se acaba pagando sin ningún tipo de problema. David, no voy a lanzarme al ruedo porque uh-huh. actualmente no lo sé, llevaríamos...
Hombre, Manolo, yo lo decía porque como está la incertidumbre esa de la venta, que sé que hay unos plazos para confirmarse,
claro.
Es que por eso es lo decía.
Es que también hay una cosa ahí, ¿no? Que a veces nos quejamos de que los medios de comunicación pues no tenga mucho boom e importancia el San Roque del EP, pero también hay que decirlo que del San Roque del EP le cuesta un mundo informar. Son muy opacos. Son opacos conforme a las lesiones. La lesión y la operación de Set nos enteramos, por ejemplo, los compañeros, porque tenemos, como dice mi amigo Fran Cortés, porque tenemos los enanos infiltrados, por así decirlo, que al final te acaban diciendo cosas.
Pues pero escucha, Manolo.
Hay cositas que tiene que informar el club, como que hay algún sancionado, como que hay alguna lesión importante, como que, por ejemplo, los hitos que apuntó Manolo Santana conforme al próximo propietario o el próximo propietario del San Roque del Epe, pues se están consiguiendo, no se están consiguiendo. Es que hace falta informar. Yo creo que hace falta informar al pueblo sobre lo que acontece en las entrañas del club.
Pues Manolo, si el San Roque es opaco, entonces otros clubes, ¿dónde me lo
dejo? No. Vamos. Yo te estoy diciendo, no, porque bueno, es que entonces nos podríamos poner a hablar también de otros clubes. Pero, por ejemplo, hay cosas que son básicas, ¿no? Por ejemplo, parte de lesiones yo creo que se puede hacer y no tienes por qué decir exactamente el tiempo, la duración o el tipo de lesión, ¿no? Pero se puede decir, mira, pues el jugador Set se ha operado, ha pasado por quirófano por problemas en la rodilla. No tienes que decirme que ha sido un menisco, ¿no? Puedes decirlo, puedes informarlo. O puedes decir, pues el jugador futbolista Iván Robles lleva 2 semanas de baja y poco a poco se va a incorporar a los entrenamientos por molestias también en la rodilla. Es decir, que tú tienes que informar, ¿no? Porque al fin y al cabo también así avivas y está ese feedback, esa emisión y recepción por parte del pueblo que también dice, hombre, pues quiero saber qué sucede. Bueno, ¿qué ha pasado a este jugador? ¿Qué ha pasado por allí? Y al final encuentras ese salseo, por decirlo de alguna manera, que te pone al día del San Roque del Epe y también eso hace que uno pues se interesa un poquito más por lo del club y también puede hacer que el día del fin de semana pues vaya al partido.
Pues sí, totalmente, estoy muy de acuerdo con eso. Manolo, esperemos que se mejore la situación de San Roque del Epe, que se gane el miércoles y sobre todo el domingo al Águilas. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Fran, muchas gracias, David, y muchas gracias también a mi Infante. Y nada, cualquier cosita aquí me tenéis.
Un abrazo. Bueno, pues ahora nos vamos a la tercera división de honor.
Los equipos de Huelva de tercera y división de honor.
Voy a salir nomás. Una tercera división que qué alegría, Fran, que ningún equipo en descenso.
Ningún equipo en descenso.
Firmamos ya esa clasificación, ¿eh?
Yo la firmo ya, vamos. Eso está.
Con el Bollo en playoff, pero bueno.
Eso está clarísimo. Yo la firmo ya y, como yo te he dicho, es una categoría a la que le tengo un especial cariño, ¿no? Porque yo, como tú sabes, los 2 últimos años he estado en Cartaya trabajando y es
¿amenazas
una...
con volver?
No, hombre, no. De momento no, yo que sé, vamos, la vida da muchas vueltas, pero a día de hoy no. Aún así, yo, de una forma u otra, yo sigo ligado al club, soy socio y yo no te lo escondo. Yo ahí tengo mi preferencia y después el resto. Yo te lo digo así de claro porque al final es una cuestión de piel, ¿no? Una cuestión humana. Y de momento los 4 equipos bien, muy bien Bollullos, aunque me lo esperaba porque allí hay más potencial económico. El inicio de Cartaya a mí me está sorprendiendo para bien porque al final una derrota solo en un campo muy complicado este año como va a ser Lucena, que Lucena ha empezado como un cohete, solo le han hecho un gol, precisamente fue el Cartaya el que le ha hecho el único gol, y después el equipo de Limón ha sacado 5 puntos en 3 partidos muy complicados, 2 ante Gerena y Córdoba en casa, y 1 en una visita que siempre es muy complicada, y más como iba el equipo, que era a Espiel, consigue un triunfo muy importante el equipo de Limón. Y después Ayamonte, yo creo que podría tener algún puntito más. Yo me quedo con el sabor del empate inicial en casa con el Conil. Para mí eso, para mí a nivel personal, es un tropiezo, porque al final es un partido en tu casa ante un rival directo y en el que incluso se hizo ocasiones para haber terminado de remontar, y después la derrota en Utrera y en Puente Genil se esperaba, y después ya cumplió la papeleta ante el Pozo Blanco. Y La Palma, pues como se esperaba, yo creo, más o menos, aunque está fuera de descenso, pero la victoria ante el Pozo Blanco ha ayudado también, hay que decirlo también, porque por estar con uno más desde la segunda parte, se consigue ganar, pero después la salida a Puente Genil y a Jerez se salda como se podría esperar, ¿no? Porque al final son 2 cocos, y después ante Boyullo, que se esperaba esa derrota.
Nacho Molina, entrenador de La Palma, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ayer derrota en Jerez. ¿Cómo fue el partido, mister?
Bueno, pues la verdad que un partido en la primera parte no nos vimos superados por el rival, ¿no? Creo que no entramos más al partido, pero una vez más, pues antes del minuto 10 nos volvemos a ver por detrás, como ya nos había pasado en el partido con el Puente Genil. Y bueno, pues lógicamente así ya es muy complicado afrontar el partido en un campo como el Chapín, ¿no? Y con al final un equipo enfrente como el que teníamos, que es uno de los equipos a batir de la categoría. A partir de ahí, pues es cierto que la primera parte no estuvimos bien. Encima, pues pese a que más o menos fuimos capeando un poquito el temporal, pero la última jugada prácticamente de la primera parte nos vemos con ese 2-0. Y lógicamente ya lo que teníamos por delante era una montaña para superarla, ¿no? Aún así, pues creo que el equipo en la segunda parte entró con otra cara, nos metimos en el partido, hizo el gol de té, y a partir de ahí, pues la verdad que creo que en la segunda parte tuvimos nuestras opciones que desgraciadamente no pudimos materializar, y finalmente pues ya en los últimos minutos fue cuando nos hicieron el tercer y el cuarto gol.
El equipo empezó bien, ganó el primer partido, pero ya son 3 derrotas consecutivas. Hay que cortar esa racha cuanto antes, este próximo domingo ante el Sevilla C, un filial que, bueno, ya sabemos cómo son los filiales, pero está claro que urge ya ganar, ¿no? Para evitar caer esa zona peligrosa.
Sí, bueno, al final, lógicamente, todos los partidos en esta categoría son complicados, ¿no? Y ya contábamos con ellos, ¿no? Es cierto que como estabais comentando, pues al final hemos tenido un calendario también que quizás nos ha puesto sobre todo fuera de casa a partidos de máxima exigencia, también el Boyullo lógicamente lo fue, y a partir de ahí pues es cierto que ahora vamos al campo del Sevilla C y que es un partido fundamental para nosotros para poder cortar esta dinámica negativa. Tenemos que tener la cabeza fría y los pies en el suelo. Al final contábamos con que la plantilla necesitaba un tiempo de adaptación. Lógicamente esta adaptación pues siempre es más fácil cuando los resultados acompañen, pero tenemos total confianza y total tranquilidad de que el equipo tiene mimbres y que cuando terminemos de ajustar, que lógicamente tiene que ser cuanto antes, los errores que estamos cometiendo y sobre todo que nos están dificultando tanto mostrarnos competitivos en algunos momentos de los partidos, pues al final luego recursos ofensivos estamos demostrando que tenemos de sobra, ¿no? Así que ya te digo, tranquilidad, paciencia con la plantilla, pero sobre todo pues ponernos las pilas esta semana para tratar de revertir esta situación negativa en cuanto a resultados.
Tenéis una plantilla de 18 jugadores. Es una plantilla demasiado corta, ¿no? Para competir en tercera, ¿no, mister?
Sin duda. Es una plantilla muy, muy corta. Muy corta también en un condicionante evidente como tiene La Palma, que es no tener pues filial ni categorías inferiores, ¿no? Y que lógicamente te condiciona mucho a todos los efectos. Pero bueno, al fin y al cabo, pues la planificación de la plantilla empezó tarde por los condicionantes que tuvo el club en verano y bueno, no nos tiene que servir ni lo podemos utilizar como excusa, ¿no? Simplemente tenemos que, que tratar de sacar rendimiento de lo que tenemos. En este caso, a día de hoy tenemos 18 jugadores disponibles, que son con los que vamos teniendo que tirar, y ya te digo, pues tratando lógicamente de sacar el máximo rendimiento de ellos, y con la confianza de que al final, pues pese a que estemos muy limitados por el número, pero que los jugadores que tenemos, pues creemos que tienen nivel para alcanzar el objetivo de esta temporada.
Fran, ¿alguna pregunta al míster?
Muy buenas, Nacho. Antes que nada, bueno, enhorabuena por ese ascenso la pasada temporada, un temporadón de La Palma. Yo pude ver algún partido allí en La Palma y el equipo daba lujo verlo como jugaba. Yo creo que el campeonato fue bien merecido. Ahora, se nota el salto, ¿no, Nacho? Es lo que siempre hemos comentado, que aunque la tercera, por la reestructuración de las categorías, como que parece que puede ir un pelín a menos, pero aún así se nota ese salto de categoría autonómica, como es la división de honor, a una tercera, ¿no? Eso yo no sé si lo está notando el equipo, que aparte es muy joven, ¿no?
Bueno, muchas gracias, lo primero, y bueno, respecto a lo que comenta, evidentemente, ¿no? Evidentemente no, nada tiene que ver la categoría, la tercera federación, al final, con la división de honor. De hecho, fruto por ello, tomamos las decisiones difíciles y complicadas en algunos casos que tomamos para confeccionar la plantilla, ¿no? En la que ha habido 14 bajas respecto a la plantilla de la temporada pasada. Pero bueno, a partir de ahí, pues ya te digo, creo que el grupo que hemos confeccionado, estamos hablando de 12 fichajes, que lógicamente implica, o sea, perdón, de 10 fichajes, que al final implica prácticamente más del 50% de la plantilla nueva, un grupo que, como aparte comenta, es joven, que se está haciendo, que se está formando, pero en el que tenemos mucha confianza por la calidad que tiene y por la calidad tanto deportiva como humana, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ya te digo que a día de hoy estamos totalmente tranquilos, porque estoy convencido que los resultados van a llegar. Sabemos los condicionantes que tenemos como club y que tenemos como equipo al final, por esos condicionantes que estabais comentando. Pero a partir de ahí, pues la mayor ambición del mundo, porque ya te digo, al final sabemos lo que es la categoría, sabemos que te vienen partidos complicados, que te pueden venir varios resultados negativos consecutivos, pero estamos completamente convencidos que con la plantilla que tenemos podemos revertir la situación.
Y una doble pregunta, míster, aunque es muy temprano, pero no sé si ya vas viendo cómo se va configurando algunas tendencias a algunos equipos en una categoría que este año yo creo que es incluso más dura o más igualada que el año pasado, ¿no? Porque al final no sube el Córdoba B, bajan dos equipos de segunda federación como es Jerez y como es Utrera. No sé si empiezas a ver ya algún favorito muy claro, el caso de Lucena, que ha empezado como un tiro, de Jerez, que este año parece, el Jerez Club Deportivo, que parece que este año ya pues va más en serio, ¿no? Con ese inicio de liga, también los casos de Utrera y de Gerena, ¿no? ¿Y cómo ves el año para los equipos onubenses?
Bueno, principalmente para el tema de los equipos de arriba, pues ya lo has comentado, ¿no? El grupo de cabeza prácticamente está totalmente condicionado por las ingentes cantidades que se han invertido a la hora de preparar las plantillas, de confeccionar los equipos. Utrera, Ciudad de Lucena, los dos Jerez, Puente Genil, es que al final hay Gerena y hay muchos equipos que están dos o tres o cuatro escalones por delante del resto, ¿no? Entonces, pues lógicamente se espera de ellos lo que está ocurriendo, ¿no? Que creo que se están mostrando en su mayoría solventes, que están empezando a marcar distancia ahí en el grupo de cabeza. Y bueno, a partir de ahí, pues estamos todos los demás, todos los mortales, ¿no? Que tendremos que ir peleando pues por intentar coger la mejor racha posible en cuanto a confianza y tratar de estar en la zona lo más tranquila posible. A partir de ahí, pues de respecto a los equipos onubenses, creo que es evidente que el Boyullo ha tenido un comienzo de campeonato espectacular. Creo que ha confeccionado una plantilla muy muy competitiva y que va a dar mucho que hablar sin duda durante esta temporada. Creo que el Cartaya pues igualmente ha tenido un gran comienzo de competición, ¿no? Creo que ha hecho muy buenos resultados, pese a que no, en algunos casos no tenía calendario tampoco muy fácil y sin embargo ha sacado bastantes puntos, con lo cual creo que sí ha tenido un gran comienzo de campeonato. y bueno, Ayamonte pues creo un poquito en la línea nuestra, ¿no? Un equipo también cambiante que tiene que hacerse un poco y que lógicamente pues va a estar ahí también en este grupo que va a ser uno de nuestros grandes competidores anuales.
Pues Nacho, te deseamos mucha suerte y esperemos contar aquí el próximo lunes que habéis ganado en Sevilla. Gracias y suerte.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
Y nos pasamos ahora a la división de honor con el filial del Recre, el Atlético Nordelvense, que Quique ahí ha hecho un gran equipo dentro de las posibilidades económicas que tiene el filial.
Yo lo vi en Cartaya en pretemporada y me gustó mucho el equipo. Tiene muy buenos jugadores, incluso ahí está Pepe García, que estuvo en Cartaya el año pasado. Está Dani Almagro, que sigue. Yo creo que tiene muy buenos mimbres para poder hacer un buen año, y aparte con Quiqui, que es un técnico joven, pero que se conoce mucho la categoría. Y a mí me gustó mucho el equipo. Muy buenos mimbres, muy buen juego, además muy competitivo. Y yo creo que puede hacer un buen año. Yo creo que puede ser de esos animadores o de esos tapados que van de recién ascendido, pero que pueden dar la sorpresa.
José Carlos Quiqui Santana, muy buenas, Quiqui.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ayer, no sé si derrota inesperada.
Bueno, inesperada en esta categoría no hay nada, ¿no? Sí, es cierto que íbamos con la ilusión y las ganas de hacer un 9-9, un comienzo que hubiera sido extraordinario, pero sabíamos del peligro del rival y bueno, creo que caímos un poco en un fútbol que no debíamos, más acomodo de ello y al final, bueno, fruto del buen trabajo también del rival y no tanto del nuestro, que encajamos la primera derrota.
¿Crees que hubo algo de confianza en los jugadores? Tú sabes que una plantilla joven, se ven arriba, llega un equipo de la zona baja. ¿Tú crees que hubo esa confianza o crees que no?
No, creo que más fue el meternos en un partido que ya lo habíamos trabajado durante la semana, que era un equipo con mucho oficio, muy veterano, iba a venir, incluso con cero puntos, iba a venir a que el empate fuera bueno, y se encontraron con un gol tempranero y a partir de ahí ya no se jugó nada más, pero nada más, literalmente. Mucha pérdida de tiempo, jugadores haciéndose lesionados, falta tras falta, nos cortaba mucho el ritmo, y al final pues te contagia del rival, empieza a jugar un poco a ese fútbol que no sabe hacer y que por precipitación y por querer remontar antes de empatar siquiera, pues cae en esa tentación que, bueno, que al final pues no consigue los frutos que deseamos.
Lo importante ahora es que esta racha no afecte mucho al equipo, ¿no? Que coja cuanto antes la dinámica que estabais llevando, ¿no?
Sí, bueno, no es racha, es un partido solamente que, bueno, que durante la liga se perderá mucho más seguramente, espero que sea lo menos posible. Lo que sí es cierto que es la primera derrota de este grupo. Desde pretemporada no hemos conocido derrotas, durante la liga tampoco hasta ahora, y bueno, asumirla rápido, quitarla, borrarla lo antes posible, intentar mejorar lo que hemos hecho mal y adaptarnos a la competición, ¿no? Que al final la competición llevamos solamente 3 jornadas. Y como te digo, que hubiera sido ideal un 9-9, no ha sido posible y ahora pues ahí a Montilla a que esta derrota se olvide y hacerla buena.
¿Echaste en falta a Paolo?
Siempre, ¿no? Un futbolista como Paolo se echa en falta siempre. Es cierto que tengo una plantilla, para mi gusto, inmejorable. Jugadores que una calidad inmensa, pero jugadores como Paolo que está en dinámica el primer equipo, que viene a ser casi profesional, cada vez que pisa con nosotros es una gloria para este equipo, y aparte que como persona, como futbolista, todo lo que transmite nos viene muy bien.
Y Ale Santos, porque también está en la dinámica del primer equipo, incluso viajó a Madrid y encima jugó con ustedes, le dio tiempo al chaval.
Sí, bueno, Ale Santos lo dije en el vestuario, que era de admirar, ¿no? Un futbolista que le pide al míster primer equipo cuando viene en camino, quiere jugar con el filial, dice mucho de él, ¿no? Dice mucho de él, dice mucho del grupo, porque no todo el mundo querría después meterse el viaje de ida y vuelta sin jugar, meterse a la otra paliza y sin descansando poco jugar con nosotros. Él sí quiso, encima pues a un nivel extraordinario, que es para elogiarlo y para que la gente sepa que lo que tiene aquí en la cantera de Recreativo pues es de mucho valor, ¿no?
Fran, ¿quiere preguntarle algo al míster?
Muy buenas, míster. ¿Cómo ha sido esa vuelta a partido oficial? Porque es cierto que te tomaste un parón por temas de salud, ¿no? Y dejaste una división de honor que, viéndola ahora con una perspectiva del tiempo, no tampoco tan larga,
pero ¿cómo ves esta división de honor comparada con la división de honor, con la categoría que tú dejaste?
Que es muy buena. No me ha dado tiempo todavía tampoco, son dos o tres jornadas que llevamos. Es cierto que sí se ve, creo que se han ido muchos futbolistas importantes de esta categoría, que han subido a tercera, futbolistas incluso que se han retirado ya. Quizás la veía casi más profesional un poco antes, porque había muchos equipos muy fuertes que habían bajado por circunstancias de, bueno, esta remodelación de ligas y demás, cayeron aquí y era cuestión de tiempo, ¿no? Incluso lo que pasó con el Recreativo en tercera, o como lo que pasó, era cuestión de tiempo de que salían de División de Honor. Ya han salido muchos equipos, ahora queda una División de Honor un poco más antigua, Primera Andaluza, que existía antes, que es una segunda, tercera, digamos, es fuerte, una categoría fuerte, pero no llega a ser la tercera, ¿no? Entonces, quizás creo que va a ser una liga muy competitiva, pero muy igualada también. Creo que no va a haber, salvo ahora mismo Chiclana y Lebrijana, son los que están marcando ese límite, pero creo que a partir de ahí vamos a ver un grupo de equipos bastante bastante grande, que vamos a luchar por intentar quedar lo más arriba posible, otro grupo que va a intentar no caerse en el pozo. Así que yo creo que va a ser una liga muy muy igualada.
¿Cuál es el objetivo de esta temporada?
Bueno, el objetivo no se ha marcado, la verdad que ni desde el club no ha impuesto nada, ni nosotros mismos no hemos impuesto nada. Sí es cierto que al ser el equipo tan joven como es, pues recordamos que son sub-23 y con toda la fuerza que tienen de ser futbolista, que eso es lo que más valoro todavía en un equipo, que son jugadores que quieren ser futbolistas. No hay ninguno que venga ya de vuelta, de que haya debutado en nada, no han hecho nada. Ellos quieren hacerlo todo. Entonces, es cierto que no tenemos techo. Vamos a intentar siempre quedarlo lo más arriba posible, y cuando quede poco competición, pues veremos lo que estamos luchando. Si estamos en cabeza, pues lucharemos por intentar ascender. Si estamos en los medios de la tabla, pues permanecernos en la categoría lo antes posible. Y si estamos abajo, que Dios quiera que no sea este el caso, pues salvarnos lo antes posible. Aunque creo que por los mimbres, por la forma de trabajar que tiene este grupo, que de verdad que es alucinante, creo que se avicina una temporada por lo menos, cuanto menos, ilusionante.
La última por mi parte, ¿cuándo crees que vais a volver a jugar partidos en la ciudad deportiva? Aquí el presidente dijo que en este mes de octubre. ¿Tú crees que va a ser en este mes o será el siguiente?
Pues no lo sé, David. La verdad que allí estamos entrenando, se entrena muy bien porque tenemos todo para nosotros en nuestra casa, entonces cada vez que vamos a la milla, pues la verdad que es un lujazo, pero al final no es nuestro campo, tenemos que ir cargado de material, cosas y demás. Y allí, pues, creo que está la falta de los últimos que le metan sobre todo ritmo a los vestuarios, que es lo que más echamos de menos nosotros, al riego, que también están ya empezamos el riego. A mí no me sorprende nada, porque la ciudad deportiva, cuando yo empecé a entrenar allí, decían que iba hasta final de mes, de abril de septiembre, a acabar de lo que es césped natural, y yo no me lo creía. Y en dos semanas la han metido en ritmo bestial, el campo está espectacular, las gradas preparadas, el marcador, los focos. Así que si presidió que en este mes, pues confiaremos que sea en este mes, y si no en este mes, pues nada, acoplarnos y a adaptarnos a lo que venga, que es cierto que se está haciendo un trabajo por detrás que nadie ve, inmenso, por la cantera, y cada vez estamos bastante mejor, y solo queda ese pasito último que entiendo y todos entendemos que es muy complicado.
Pues te deseamos mucha suerte a lo largo de la temporada, y ánimo y a levantarse.
Muchas gracias, David.
Y vámonos ya con las últimas, primera, segunda y tercera.
Primera, segunda y tercera andaluza.
Bueno, esta semana nos toca el corte gana de segunda andaluza. ¿Estas categorías no las sigues mucho o sí, Fran?
De vez en cuando miro algo, sí es cierto que
he echado un vistazo, ¿no?
Así exactamente, sí es cierto que me pierdo un poquito, aunque es cierto que le echo más ojo, por así decirlo, a la primera andaluza. El Isla ha comenzado como se esperaba, ¿no? Yo creo que va a ser de los grandes animadores de esa competición, el Moguer, la Olímpica, el Rociana, que parece ahí el eterno aspirante a subir ya dos años consecutivos.
Está ahí el presidente Cabrera poniendo dinero
en el playoff y no termina de dar el paso de subir a División de Honor. Yo la veo una liga muy igualada con esos equipos que te he dicho: Isla, Olímpica, Moguer, el Rociana. Yo creo que también hay otros equipos que pueden dar la sorpresa. A mí me han hablado muy bien del San Juan. pero hay que estar atento porque es que solo han pasado 3 jornadas y hay, como tú has dicho, lo estuve incluso mirando ayer, 9-10 equipos en 6 puntos, es que es una barbaridad, hay 9 líderes, por así decirlo. Así que hay que estar a la espera de cómo se desarrolla la competición. Y sigo también un poquito por encima, yo te lo reconozco en ese aspecto, la tercera, y el Cartaya ya había empezado como un tiro, son 6 goles, y después también en segunda andaluza hay varios equipos ahí que están pugnando. El Almonte se esperaba que pudiera estar ahí porque al final ha bajado de primera andaluza este año y se esperaba que pudiera estar ahí peleando. El Cortegana también, porque al final estamos hablando de un equipo con solera, ¿no?, en la provincia, y que al final, pues, para que vuelva más a su sitio, ¿no?, a lo que le corresponde, que puede ser una primera andaluza, a este actual Cortegana. Y el Recreativo Paterna también, con Juan Carlos Camacho, que está allí entrenando al equipo de Paterna. Es decir, que también hay algunos equipos interesantes. El filial del Boyullo, que no ha empezado la temporada como se podría esperar para un filial de un tercera federación. Así que, de momento, hay que estar ahí esperando a que pasen la jornada y se vayan estructurando o se vayan ya aclarando qué equipos van a estar arriba, en la zona media o en la zona baja de la tabla.
Pues parece que tenemos problemas con contactar con el míster del Cortegana, Jaime Díaz. Lo intentaremos para el próximo lunes. Así que desde aquí pedimos disculpas a los seguidores del Cortegana y sobre todo a la plantilla, si alguno no lo está escuchando, pero no tenemos conexión con el míster. No sabemos qué habrá pasado, habrá surgido algún inconveniente y lo intentaremos para el próximo lunes. Pues aquí el repaso del programa de hoy. Fran, ¿te has encontrado a gusto?
Sí, muy bien, muy bien. Yo, como te he dicho, es la primera vez que vengo aquí físicamente. Y como decía al principio, ¿no?, una casa coqueta pero bien equipada y muy muy cómodo, y hablando un poquito de todo, ¿no?, principalmente también del Recre, como es obvio, porque al final es el equipo que más arrastra, ¿no?
¿Te veremos en el Colombino?
Claro, yo soy socio, eso está claro, yo soy socio de muchísimos años, sí, menos un año que me quité, y eso ha hecho que haya perdido mi antigüedad de asiento. Yo prácticamente llevo siendo socio 15-20 años, si es que en mi club. Después también es cierto, como te he dicho antes, yo tengo un segundo club del que soy socio, que es el Cartaya en este caso, este que me abono este año, y cuando puedo voy a los dos, pero principalmente voy al Colombino, pero casi siempre me da opción a poder ir a los dos partidos, porque cuando el Recre juega en casa, como en este caso, el Cartaya juega fuera, que este fin de semana juega en Jerez, y lo puedo ir compatibilizando, por así decirlo. Así que yo, claro, que este domingo a las 8 estaré allí viendo el partidazo de la jornada, ¿no?
Pues gracias, Fran.
Muchas gracias, David.
A ustedes, gracias por entender a estar un programa más con nosotros. A Juan en la dirección, y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva. Same.